Las 10 de la mañana, 16 minutos, 16 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, tenemos por ahora un poquito de sol, no mucho, pero allí está. Y recuerde que para la tarde ya vamos a tener cielo totalmente cubierto en la ciudad de Zapala. Bueno, seguimos con nuestra agenda y conociendo en este día tan especial las diferentes propuestas que tenemos también para las próximas elecciones aquí en la ciudad de Zapala y en la provincia del Neuquén, con visitas en el piso. Y hoy nos está acompañando la doctora Soledad Martínez, diputada provincial y, bueno, candidata también a diputada, pero en esta oportunidad por otro espacio, ¿no? O por lo menos, digamos, en un armado de alianza, ¿no? Claro. Que sorprendió a propios extraños en algún momento y que todavía sigue siendo cierta polémica dentro, por lo menos dentro de algunos espacios a los que, digamos, pertenecía Soledad, ¿no? O que sigue perteneciendo, no sé, veremos después. Seguramente el futuro lo verá cómo se termina todo esto. Soledad, bueno, ante todo, buen día, gracias por venir y feliz día también, ¿no? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, Edgardo, buenos días, Romina, a todo el equipo, a la audiencia de Nacional, acá Santiago me siente que me acerqué al micrófono. quiero saludar en este día tan particular, ¿no? Porque tan cerca de un nuevo doble femicidio en Neuquén, lo que nos pone en la perspectiva de todo lo que está pendiente de resolverse, de atenderse, de cuidarse para con las mujeres, también con las diversidades, con las disidencias sexuales, ¿no? Que son también víctimas de esos crímenes de odio. Así que, bueno, saludar a todas las mujeres que lucharon, a las que están luchando ahora, a las mujeres trabajadoras, porque este es el Día de la Mujer Trabajadora, en realidad. Y celebrar este nuevo Día Internacional de Paro, que pone nuevamente en valor el aporte que las mujeres hacemos en el mundo, en nuestra sociedad, en el cotidiano laboral, tanto sea tratándose de tareas de cuidado como en las tareas que son más propias del ámbito laboral, en las que uno se siente empleado o parte de un sistema de trabajo de distintos sectores públicos y privados, pero el enorme desafío, me parece, del colectivo de mujeres es lograr la visibilización de la contribución que las mujeres que hacen tareas de cuidado tienen al sistema laboral y al sistema en el mundo actual. Y me parece que hay algunas pequeñas luchas que se van ganando. La reciente moratoria previsional aprobada tiene en su enorme mayoría como beneficiarias a mujeres que durante muchos años han realizado tareas de cuidado sin tener aportes, sin ser reconocidas como trabajadoras y que hoy puedan tener con esa herramienta el derecho de acceder a la jubilación. Me parece que nos pone en la perspectiva de pequeñas conquistas, que son enormes conquistas, pero que para todo lo que tenemos pendientes falta. Así que saludar a todas esas mujeres luchadoras, a todas las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres que comprendemos la dimensión de la responsabilidad que tenemos como mujeres y a las que todavía no lo comprenden y no lo asumen, seguramente deben estar hoy reflexionando y analizando, así que siempre serán todas muy bienvenidas. Esperemos que este colectivo sea todavía mucho más grande y que nos encuentre más unidas, más auroras y más compañeras.
Dos partes podemos decir que va a tener esta entrevista, ¿no?
Sí, una parte la mujer y otra parte la mujer política, si claro, se quiere, o también, por lo menos, la actividad política propiamente dicha de Soledad Martínez. Pero también este otro lado de la mujer me parece a mí como, por un lado, la primera intendenta mujer de la ciudad de Zapala, que también tuviste que combatir y por allí, lo hablaba Alejandra, pero yo también lo vi en muchas oportunidades a través de las redes sociales. Este respeto que se ha perdido, y yo creo que los medios de difusión, la televisión, la radio, ha tenido mucha injerencia también en los últimos 30 años en esta cuestión de perder el respeto y sobre todo por las instituciones, por las personas también, ¿no? A nivel nacional, a nivel en general. Me parece que todo eso se ha ido degradando, se ha ido perdiendo. Y vos lo has tenido que sufrir en carne propia, también esto de las agresiones, del insulto, del maltrato, del destrato, inclusive hasta de pares, ¿no?
Sí, claro.
Porque a veces cuando se habla esto del Día de la Mujer o parece que ponemos al masculino como que es el responsable de todo esto, pero también hay muchas mujeres que se han transformado en por allí en a ver cómo decirlo.
Se multiplican se multiplican también en las crianzas, las mujeres
que es el patriarcado, ¿no? Sí, esa estructura.
Exactamente. Claro. Pero es una
que son muy masculinas y que
no, pero es que el patriarcado es una construcción cultural de muchos cientos de años que ha permeado en todos y en todas, y que además ha generado se ha ido aggiornando, digamos, y ha ido generando variantes que en algunos casos hasta son más toleradas, ¿no? Pero que no dejan de ser micromachismos y de las que hemos sido todos parte, mujeres y varones también.
Seguro.
Claramente.
Pero esto lleva un proceso, digamos, de aprendizaje ahora.
Sí, claro.
A estas nuevas estructuras y a esta nueva sociedad.
Sí, sí, por eso yo celebro la lucha de muchas mujeres. Yo no he sido siempre, no soy una mujer, una militante feminista, es decir, del palo del feminismo. Celebro profundamente la militancia del feminismo, la de ahora, la del siglo pasado, la de las anarquistas, las de las mujeres sindicalizadas de principio del siglo pasado, como decía. Celebro el colectivo de mujeres ahora, que es ruidoso, que es desordenado, que tiene internas, que se pregunta todo el tiempo si esa es la expresión completa del feminismo o hay muchos feminismos, si necesitamos incorporar a las diversidades y a las disidencias. Yo celebro ese movimiento porque es lo que nos ha permitido a todas las mujeres de esta época interrogarnos respecto a algunas cosas que antes nos parecían, no sé si naturales, porque en lo personal siempre hay cosas que me hicieron ruido, ¿no? Esa diferencia de crianza entre hijos varones e hijas mujeres, pero que no sé si teníamos permitido discutirlas o si teníamos permitido cuestionarlas. Entonces yo celebro profundamente, como digo, lo ruidoso de ese movimiento. Es cierto que a mí me tocó ser intendenta en un momento en el que a la vida política del mundo irrumpieron las redes sociales y con ello todo lo que significó en la reconfiguración del escenario político, comunicacional, relacional. Porque bueno, hay detrás de la red, es decir, detrás de tu avatar o de tu nombre o de tu identificación, muchas veces te encontrás con personas de carne y hueso y otras muchas veces te encontrás con sujetos anónimos que detrás de ese anonimato tienen, no sé si es valentía la palabra, porque justamente es muy cobarde lo que hacen, pero tienen el ánimo o la disposición de poder expresar algo que está perfectamente permitido, porque la verdad es que si es algo lo que creo que hemos ganado es en la libertad de poder decir.
Mientras sea con respeto,
claro.
Digamos, uno puede mostrar las disidencias o decir yo no estoy de acuerdo con lo que decís, pero me parece que dentro de un marco de respeto que eso también es lo que tenemos que dejar para las generaciones que vienen atrás y mostrarles.
Pero fundamentalmente para mí porque la falta de respeto escala la violencia, ¿no? Es decir, no es una anécdota que queda ahí, no es una agresión que vos decís, bueno, mira, te digo esto y se termina. No, hay una escalada detrás de eso que por, yo lo decía hoy en una nota, los micromachismos, por supuesto en los micromachismos que tenemos todos, no tenemos todos un femicida, eso está claro. Ahora, hay una naturalización de esos micromachismos que en algunos sujetos escala a niveles de cristalizarse en lo más dramático que tiene el machismo y la violencia machista, que es la costarle la vida a muchas mujeres. Entonces, preguntarnos, dejar de naturalizarlo, no permitirlo aún cuando te genera una polémica con el compañero de trabajo, es una forma de desarmar ese andamiaje tan complejo que, como decíamos recién, tiene cientos de años de construcción y que encuentra en las redes ahora un entramado interminable, ¿no? Claro. Porque no lo podés comprender vos en un programa radial, en una medición de audiencia. Vos te imaginás más o menos el colectivo al que llegás, sabés qué cosas le interesan, qué cosas podés decir, qué cosas incomodan, qué te van a generar polémica. En el universo de las redes es muy difícil medirlo y entonces me parece que es, te diría, una nueva herramienta del patriarcado para terminar para trincherarse nuevamente detrás de algo nuevo. Por eso de construirlo y visibilizarlo ya es un avance, ¿no?
En eso un paréntesis, perdón, antes de que pasemos a otra cosa. Bueno, consultártelo particularmente, digo, porque te han acusado, te han acosado, te han dicho cosas a través de las redes, pero vos personalmente tenías una o tenés una definición con las redes sociales, porque digo las redes o las plataformas de uso social. Vos tenés, por ejemplo, más que nada, estás más enfocada en Twitter, pero el Facebook no, que me parece que es el Facebook en realidad el que por ahí más, por más ahí, se presta esta cosa.
Claro, por ahí a veces las plataformas hay algunas que permiten, otras no tanto, y que, bueno, se da esta posibilidad también de que se maneje algún lenguaje inapropiado para expresarse también en las redes. Pero yo también quería referirme a esto de que cuando empezamos con esta deconstrucción o este tratamiento de esta nueva sociedad, uno a veces creo que empieza el análisis desde casa, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en mi crianza? ¿Qué pasó con mi familia? ¿Con papá? ¿Con mis hermanos? ¿Con mamá? ¿Cómo fue eso? Y bueno, ¿cómo lo podemos hoy
desandar?
Desandar y cómo lo intercambiamos, ¿no? Y cómo si realmente ellos aceptan los cambios. Porque hay cuestiones generacionales que a veces cuestan de construir, ¿no?
Pero está muy bien el ejercicio. Ya el ejercicio es un gran avance. Ya el interrogante ese, inquietarse, a mí me pasa, seguramente a ustedes como padres les pasará, descubrirse repitiendo algunas cosas que nuestros padres nos decían y que nos la decían muchas veces y vos cuando las decís te preguntás, ¿y por qué digo esto? ¿Por qué lo digo así? Ese interrogante me parece que ya es un gran avance, porque lo más importante creo que es dejar de naturalizarlo. En relación a lo que planteaba Romy, sí, yo tengo una definición, yo no tengo Facebook, nunca tuve Facebook personal. Ahora tengo un Facebook institucional en donde hacemos difusión de las actividades institucionales, pero yo no comparto en redes sociales absolutamente nada de mi vida privada, salvo algo que en mi vida con Catalina particularmente me comprenda en mi dimensión política, cuando participamos de alguna marcha. A mí me interesa particularmente, no solamente que Catalina me acompañe, porque es mi hija y es mi compañera también en este recorrido, sino también como sujeto, ¿no? Como sujeto social, me interesa que ella sepa, hoy le conté que era por qué parábamos las mujeres, le conté de los femicidios, me maravilla cómo ella se sorprende cuando yo le digo porque a las mujeres nos matan, y ellas nos dicen, ¿pero por qué? Como con un asombro que no, claro, que en una niña que está construyendo su visión del mundo es inaceptable, porque verdaderamente es inaceptable, ¿no? Y salvo esas cosas, yo no comparto absolutamente nada de mi vida privada y personal en las redes. Y como digo, no he tenido nunca Facebook personal porque no creo que no podría haber tolerado mis 8 años de gestión con el nivel de agresión que se manejaron, por lo menos en ese momento, muchas veces conmigo. Sí debo decir que cuando yo fui madre, noté que ese nivel de agresión bajaba mucho, y se terminó expresando más en las cuestiones políticas que en las personales sobre el final de la gestión.
Cambió, digamos.
Me pareció, digo, sin ver las redes, pero algunos comentarios que me hacían los compañeros que sí estaban en esos lugares, y eso me parece que tiene que ver también con el patriarcado, porque en muchos momentos yo sentí, esto es una impresión muy personal, ¿no?, que yo representaba muy disruptivamente la figura de la mujer, ¿no? Una mujer sola, soltera, sin pareja, de alguna manera empoderada, al menos en la dimensión política, con un lugar de responsabilidad institucional por primera vez en la historia de Zapala. Y entonces ser madre me ponía más en el lugar más convencional de la mujer, digamos. Pese a todo eso, ya tiene algo de ese mandato que digo, ahora reflexionándolo, tiene que ver con conformar un poco, ¿no?, en esa mirada que tenemos como sociedad de lo que deben ser las mujeres. Pero bueno, finalmente funcionó así, como un sparring de las manifestaciones más violentas en la dimensión personal.
Bueno, hablábamos ahora, ¿hacemos un punto y aparte?
Dale.
¿O usted quiere seguir?
Yo pregunto a usted, Edgardo, y sale para otro lado, así que manéjelo usted, que lo va manejando bien.
Pero igual les digo, la violencia...
No, pero me interesaba saber esto porque digo, esa deconstrucción empieza en casa, ¿no?
Sí, pero la violencia igual, hay un dato que justamente pasó ayer que yo no podía creerlo el día antes del Día de la Mujer. Ayer se inauguró en Zapala el galpón, el primero de los dos galpones que tiene que construir el concesionario, la empresa concesionaria de la Zona Franca. Y la verdad es que pasaron dos cosas. Una que no me sorprende porque ha pasado muchas veces, y otra que sí me sorprende porque no dejo de pensar que hay una conducta esquizoide en la gestión local, ¿no? El gobernador ha venido desde que yo dejé la gestión local a Zapala por el tema de Zona Franca por lo menos unas 4 veces. Las 4 veces, sistemáticamente, cuando refiere a los intendentes que han contribuido al desarrollo de la Zona Franca, omite la mención a mis gestiones. E independientemente de lo que mis gestiones tuvieron que ver con la Zona Franca, que digo muy enfáticamente y con mucha humildad, si nosotros no hubiéramos estado en la gestión, nosotros no tendríamos la Zona Franca. No tengo ninguna duda. En el mismo sentido que digo que si Podestá no hubiera estado en la gestión en el 2001, no tendríamos la Zona Franca, no la tendríamos. Independientemente de eso, lo que me parece es que es una actitud tan violenta, tan misógina, que no deja de sorprenderme que ocurra también el día antes del Día Internacional de la Mujer. No puedo creerlo, porque hace una referencia puntual a este intendente, a este intendente, a este intendente, Podestá, Edgardo Zapac, Carlos Cosman. Es la tercera o la cuarta vez. A punto tal que yo me pregunto muchas veces si no sorprende, de hecho sé que lo sorprende porque me lo hace llegar la gente que está ahí. Ayer un concejal me escribió y me dice, no te nombran, pero indefectiblemente te traen, porque es tan gros, tan ostensible, tan grosero. Y digo, la violencia política es de todas las formas de la violencia contra las mujeres, la más naturalizada, digamos, la más, no digo naturalizada, la más, la menos observada, esa es la palabra, ¿no? Uh-huh. Nosotros vimos sesiones en el Congreso Nacional en donde a Cecilia Moró la han tratado escandalosamente algunos diputados con gestualidad, con palabras, y salvo algunas manifestaciones de algunas diputadas de todos los bloques, también hay que decirlo, bastante más unívocamente que del partido al que pertenece Cecilia Moró, de repudio, después no hay un repudio generalizado, y la verdad es que si quienes tienen o tenemos responsabilidades nos permitimos manifestarnos tan violentamente respecto de las mujeres, tanto sea omitiendo su referencia como violentándola física o verbalmente, ¿cómo podemos esperar entonces que se desarme el andamiaje de la violencia? Es una tremenda irresponsabilidad. Después Cosman dijo, me hubiera gustado que estén todos los diputados de la zona centro. Yo no recibí ninguna invitación. A mí Cosman no me invita a ningún acto institucional desde que asumió. Y yo ratifico, alguna vez, Romina, me contaste que le habías consultado a las autoridades municipales para la asunción de las nuevas autoridades municipales. Cuando dejé la gestión municipal, es mentira que me invitaron. Nunca me invitaron. La única institución en Zapala que me invita a actos institucionales hace 2 años es Víctor Chávez, que recibo sistemáticamente hace 2 años la invitación para la apertura de sesiones ordinarias.
Ah, bien, esto te iba a decir porque el otro día en el cine veía en algunas butacas, había un estaban los carteles y decía diputado provincial, habían 2 o 3 espacios, decía diputado provincial, sin nombre y apellido, sí. Y consulté esto justamente con protocolo. Digo, el lugar de diputado provincial es también para otro diputado del Movimiento Popular Neuquino, digo porque estaba el diputado
Rivero.
Dicen, no, es para Soledad Martínez. Sí. Decía diputado provincial, no decía, la invitaron. Creo que sí, que se le mandó, algo así.
Me invitaron me dijeron, y yo confirmé la participación, que de hecho iba a ser. Pero tuve, después de la apertura de sesiones, tuvimos una actividad con las compañeros y compañeras que integramos la lista de diputados ahora, y llegué 6:15, creo. Llegué muy sobre la hora. Por otra parte, no sabía yo si se iba a hacer o no, porque fuese corte de energía de toda la región Cuyo y Patagonia. Así que, bueno, por eso no fui. Que la verdad que ahora que lo pienso, ni siquiera le avisé a Cecilia, que creo que es la privada de Chávez, que no iba a estar. Pero hace 2 periodos, 2 aperturas de sesiones, sí se me invita a la apertura de sesiones, pero después nunca más. De hecho, quiero decir, ayer, que me hubiera gustado mucho estar en la apertura, en la inauguración de esta obra, no fui invitada, por eso le explico al intendente, que quizás no maneja el protocolo, que yo no estaba. Más allá de lo cual, estoy segura que él sabe que no me invitaron, porque de haberme invitado no podrían decir las cosas que dicen, siempre tratando de omitir nuestro paso por la gestión. Pero lo traigo a colación porque me parece que la violencia política también hay que revisarla y creo que nos merece una reflexión, en particular a quienes son parte de la responsabilidad política más alta de la provincia, como es Gutiérrez en este caso.
Y en este caso la omisión también es violencia, digo, el hecho de no nombrar. Y mirá, mientras hablaban, traté de googlear como para decir, bueno, a ver qué se había hecho en el interín, ¿no? Nos tienen que salir noticias. Pasa que, bueno, si googleamos Zona Franca, Soledad Martínez, nos viene mucho de ahora también, los pedidos de informe. Pero bueno, poniendo, por ejemplo, no sé, puse 2015 y sale, mira, justamente en el Día de la Mujer, ahí se la mostramos a Sole la imagen, Alicia Comelli, Soledad Martínez, Lucila Krexel y esta señora que acá dice el nombre, que no sé quién es, porque no es...
No veo nada.
¿Quién está ahora?
Y yo estoy ahí.
A ver.
Ella, no sé quién es, esa señora.
Porque no es con quien dialogamos con...
Con Claudia Fione.
Me parece que no es Claudia Fione.
No, no, ella no es Claudia.
No, no, Claudia no está.
Ella es, no me acuerdo el nombre, ella es una persona que ha sido central para la Zona Franca.
Pero digo, es una foto que muestra cuatro mujeres.
Claro, pero fíjate, Claudia Fione no está.
Claudia Fione no era directora de industria en ese momento, claro. Porque yo ella asumió en el segundo periodo de Gutiérrez, perdón, en el primer periodo de Gutiérrez después de Zapag, asumió el Ministerio de Industria López Rashi, y ella, me quiero acordar porque, María Inés Tur, ella es María Inés Tur, es una persona que durante muchos años en la provincia era la única persona que sabía el estado de la concesión de Zona Franca Zapala, porque ella era la administradora de la empresa que en el año 2001 se creó para que no se caiga la licitación de la zona. Entonces, en esa oportunidad, convocados por Alicia Comelli, que fue una de las autoras de un proyecto para modificar el régimen legal de las zonas francas y con ello impactar en la Zona Franca de Zapala, nos invitó Alicia Comelli, fuimos a visitar a Lucila Krexler porque el proyecto de ley de Comelli había tenido media sanción en diputados. Fuimos junto a María Inés Tur a ver si podíamos reimpulsar el tratamiento de esa ley, ya reactivando el expediente administrativo de la zona. Sí.
Pero digo, vemos también, o sea, no solamente cuatro mujeres, sino también vemos diferentes espacios políticos.
Claro.
Bueno, Krexler no está en el MPN o no es senadora por el MPN,
sí.
Pero digo, también vemos este trabajo conjunto. Y bueno, desde aquí, desde la radio, también en su momento lo hablamos con Martín González, ¿no? De
claro.
De las gestiones, fuimos
Martín González, Martín Neira, que como funcionario nuestro, él luego fue el referente local de la empresa concesionaria, luego de la concesión, durante un tiempo. Es decir, hemos tenido un recorrido vasto en la gestión de la Zona Franca y de su concesión. Tanto es así que en el año 2018, el 12 de julio del año 2018, en el aniversario de Zapala, Gutiérrez nos entrega el decreto que dispone el llamado a licitación de la zona en octubre del 2019. Claro,
está la foto en gobierno.
Exacto,
recuerdo una
eso
foto
es octubre,
en
octubre
sí.
del 2019, un acto del que participamos junto a Raúl Podestá, quien yo invité para que nos acompañe, porque entiendo que era un intendente que había tenido mucho que ver con defender la Zona Franca. Estuvimos con el ministro Cabrera entonces, que nos trajo el decreto que prorrogaba la concesión de la zona por 30 años y eso nos permitió hacer el llamado a licitación. Y en diciembre del 2019, antes de dejar la gestión, se firmó el contrato de concesión, que yo lo firmé no porque la municipalidad fuera la concesionaria, sino porque en un acto de índole político, la municipalidad de Zapala tomó parte en esa concesión firmando el contrato de concesión. Entonces, es claramente un acto de violencia. Yo hago una exhortación. El día de la apertura de sesiones, Gutiérrez también lo dije, yo lo tomé más a risa, más en broma, y digo, Gutiérrez me quiere hacer enojar con eso, y la verdad que creo que me quiere hacer enojar con eso. No lo va a lograr, por el contrario, lo voy a denunciar públicamente porque es un violento y es un misógino, y si sigue haciéndolo en Zapala cada vez que lo haga, lo voy a denunciar, porque me parece que de eso también se tratan las responsabilidades de quienes estamos en estos lugares.
Bueno, ojalá que algún día también se legisle con respecto a esto, ¿no? Y que más allá de todas estas cuestiones...
Está legislado.
Está legislado.
La Argentina suscribió el año pasado, aprobó por ley la Convención 190 de la OIT, que erradica todas las formas de violencia contra la mujer y que agrega la dimensión de la violencia política y de la violencia callejera. Como que es el tema que fue toda polémica alrededor de los piropos y del acoso callejero. Sí. Es el quinto país en el mundo que suscribe la Convención 190 y que la incorpora a su régimen legal. Pero como lo decíamos hace un rato respecto a otras cosas, hay un larguísimo recorrido que hacer a partir de eso.
Digo también esto de que los funcionarios tengan que respetar ciertos protocolos, claro, en su carrera, ¿no? Yo dejo una gestión, pero atrás mío vieron otros. No importa el signo político.
Bueno, si lo podemos, lo podemos, mira, pero digo, lo recuerdo con esto, Alberto Fernández, cuando vino a inaugurar a Villa La Angostura, apenas asumido el gobierno, y nombró a Macri, y algunos se enojaron porque lo había nombrado a Macri. Ah,
que la planta de tratamiento.
Es, está claro, bien, pero me parece que son las cuestiones que corresponden. Te guste, sí, o no, sí, te guste, claro. Soledad Martínez no me gusta, pero bueno, ella fue funcionaria, hizo esto. No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero lo hizo, y gracias a eso hoy podemos continuar y podemos seguir. Bueno, son cuestiones que me parece que todos los funcionarios, sin excepción alguna...
Si se va a nombrar, se nombra todo. Si
todo.
No, que no se nombra
es una cuestión
nadie, claro,
protocolar, y me parece que de respeto, sí, también
en esa,
a las personas
en esa,
que cumplieron.
En esa actividad del 2019, en la que nos entregaron el decreto, mis palabras, yo hice un recorrido desde Valentín... Mira, no lo hice desde Valentín Eberle. Después me corrigió José Luis Sáez y me recordó que Valentín Eberle había sido uno de los principales promotores, sí, de una zona franca en el interior. Porque yo empecé mi recorrido desde Del Río, que es el, claro, autor de la ley de zona, claro, franca. Y, uh-huh, entonces José Luis, que formaba parte de ese equipo de asesores que estaba alrededor de Eduardo en su momento, como Pablo Zinkerman, como muchos de esos compañeros jóvenes militantes de la Franja Morada en ese momento... me recordaron que Valentín había hecho varios, como intendente, había realizado varios foros acá en Zapala para empezar a visibilizar la posibilidad de que esto fuera un puerto seco, como él veía que pasaba en Bahía Blanca. Entonces, luego lo incorporé, porque Valentín Eberle, Eduardo del Río, Amado Zapag, Edgardo Zapag, Raúl, pues todos hicieron. Yo cuando digo que si no hubiera estado Edgardo y si no hubiéramos estado Raúl y si no hubiera estado yo, no habría zona franca, lo digo porque fueron dos momentos muy de inflexión. Con Raúl se cayó la concesión, el Itecno Zapala, que era la empresa que había ganado la concesión en el 2001, dijo, acá no se va a poder hacer nada, yo me voy, y eso nos hacía caer la zona franca, claro, y junto a Fernández Dotzel, que era el ministro de producción de Sovich, inventaron la empresa Zona Franca Zapala, que gerenció María Inés Tur, creo que en muchos momentos ad honorem, durante muchos años, para que no se caiga. Y con eso logramos que el Ministerio de Economía de Nación entendiera que había habido una cesión y que por eso la concesión estaba vigente. Y eso logramos defenderlo nosotros con Jorge Zapag, porque si no nos hubiera acompañado el gobernador tampoco tendríamos la zona franca, en audiencias que tuvimos en varias oportunidades con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que le indicó a sus técnicos que dieran por válida esa cesión, y luego vino Cabrera, mirá de lo que te hablo, ¿no? La gestión de la Alianza, después la gestión de Cristina, después la gestión de Macri, todas tuvieron su lugar para que la zona franca no se caiga. Todas las gestiones provinciales tuvieron su lugar para que la zona franca no se caiga.
Y las municipales, porque si no...
Y las municipales también. Claro. Entonces, viste, ¿por qué hacer esa omisión si no porque son violentos? No hay ninguna otra explicación. El gobernador conmigo tiene actitudes violentas. Viene a Zapala, omite hablar de mí en refiriéndose a actos de gestión, y eso forma parte de la violencia política. Y hoy no lo vamos a dejar pasar. Hoy, 8M, no lo vamos a dejar pasar.
Bien. Soledad, bueno, sí.
Nos quedó la parte político-partidaria.
Político-partidaria, de candidata nuevamente a diputada.
Y tenemos justamente más...
Otro espacio.
Exactamente, otro espacio para seguir conociendo propuestas.
Vuelvo,
no sé si lo puedes resumir o...
No, sí, lo resumimos. Nosotros veníamos hace mucho tiempo desde el espacio del Frente Grande, en el marco del Frente de Todos, reclamándole al Frente de Todos una discusión que nos permitiera construir o configurar una fuerza política que tenga vocación real de disputar el poder en la provincia. Lo hicimos durante mucho tiempo junto a Ramón Río Seco, sí. Caminamos mucho, impulsamos candidaturas que hoy seguimos impulsando, por ejemplo la de Juan Peláez en conjunto. Cuando Figueroa decide dar el salto, digamos, diciendo yo voy a ser candidato a gobernador y no voy a hacerlo dentro de la estructura del MPN, hay una reconfiguración del escenario político de la provincia indiscutida. Si vos le querés llamar a una interna abierta para bajarle el precio, llamale. La realidad es que la política se sacudió al propio oficialismo, sacudió a Juntos por el Cambio, sacudió al Frente de Todos, y en ese sacudón algunos entendimos que era una gran oportunidad, que en nuestra lectura, por lo menos desde Frente Grande, tiene que ver primero con un liderazgo, que es el de Rolando Figueroa, con el que nos sentimos mucho más representados que con cualquier otro referente que hoy forma parte de este espacio neuquinizate. Digo con mucha claridad, si este neuquinizate hoy lo condujera cualquier otro sector, no estaríamos acá, estamos acá porque lo conduce Rolando Figueroa. porque nos sentimos además representados por muchas de las banderas que Figueroa está hoy defendiendo, que son banderas de las que hemos hablado muchas veces, de una provincia próspera, desarrollada en todo su interior, con vocación de fortalecer las regiones en su autonomía y en su independencia, con una vocación de gobierno más federal, verdaderamente federal, con respeto a las realidades locales y a las autonomías locales. Y bueno, y estamos haciendo ese camino, estamos acompañando a Rolando con una lista propia que integramos junto a otros compañeros del PJ, Marcelo Zúñiga, Santiago Nogueira, Claudia González, que fue dos veces concejala en Aluminés, sí. La tercera candidata concejala. Tenemos compañeros, diputada. Sí. Tenemos compañeros candidatos a diputados de Centenario, de Chosmalal. Nos hemos propuesto tener una lista federal. Y estamos haciendo este recorrido profundamente convencidos que el 16 de abril, pese a todo el mecanismo de aprietes y el dispositivo de coacción que el oficialismo está desplegando a través de la estructura de las estructuras del Estado, los neuquinos y las neuquinas van a ir a votar en libertad con mucha esperanza, a diferencia de otros años, y que el 17 de abril vamos a poder celebrar la victoria del neuquinizate en la provincia, y se va a inaugurar otra etapa en la política nuestra.
Bueno, vamos a charlar, a seguir charlando, porque no? Obviamente hay mucho para hablar sobre esto.
Y tenemos otra mujer esperando afuera, mujer, por favor. Esperando. Así que lo último, y con esto cerramos, Soledad, sos única, vamos por más, envidian tu capacidad y les duele que no seas de su partido. Aguante la lista 41, dice Gabriela.
Ah, bueno, muchas gracias.
Un mensajito que llegaba en el transcurso de la entrevista. Y bueno, seguiremos luego en el recorrido y el desarrollo de estas propuestas, y en este caso del Frente Grande. En la propuesta acá provincial con Soledad Martínez para renovar su banca como diputada provincial, pero también las opciones o la opción que tenemos aquí en la ciudad de Zapala, acompañando a Nicolás Ayala, y la lista que también encabeza otra mujer, como es Patricia Melinao, para el Consejo Deliberante.
Gracias, Soledad.
Gracias. Me tomo un segundo más para saludar. Viene Daniela Rojas, creo, sí. ¿No? Y cuando hablábamos del rol de las mujeres, en el conflicto de salud, las mujeres tuvieron un lugar muy importante para conducir todo ese proceso, gran parte de ese proceso, así que está claro que cada vez que hay que reivindicar o defender derechos, las mujeres sabemos tomar ese lugar. Falta ahora entonces que vayamos por los lugares de conducción y los lugares de responsabilidad, y entonces sí poder sentirnos plenamente responsables y a cargo de muchos de los destinos que estamos demandando y estamos reclamando. Pero la reciente lucha de salud es una muestra del empoderamiento de las mujeres y de la capacidad que las mujeres tenemos para defender todo aquello en lo que creemos.
Muy bien, así estuvo Soledad Martínez con nosotros en esta mañana, que en otro momento vamos a seguir hablando sobre esta propuesta y esta candidatura a diputada provincial para las próximas elecciones del 16 de abril.
Y el saludo para Cata, que la acompaña.
También.